al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martilla, este miércoles 27 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y nos acompaña hoy en la producción, un gusto, Alejandro Sayas Bazán, nuestra productora Patricia Martínez en otras asignaciones. En breve, pronto estará de nuevo con nosotros. La agenda cargada en la tarde de este miércoles, vamos a tener información actualizada sobre lo que está ocurriendo en Holguín con el tema del juicio de apelación contra los manifestantes del 11J. Tendremos actualización también sobre la situación de José Díaz Silva en delicado estado de salud en el Combinado del Este. El tema del planteamiento del Díaz-Canel, el vigilante ideológico en la actividad económica. Hablaremos con Marta Beatriz Roque Cabello y con un contrapropista, Joel Espinosa Medrano. Y en la segunda parte del espacio tendremos la participación del coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, para nuestro espacio. Más adelante, el testimonio de Sayli Núñez, esposa del preso del 11J, Michael Puig Bergoya, que ha sido trasladado de prisión. Y hoy recibió visita también Jorge Luis García García en la prisión de Boniato. Hablaremos con su padre. Terminaremos con William Tamayo Ramayo, la situación del hostigamiento contra los empleados públicos de no asistir al 1 de mayo. No le pagarán su salario. En cuanto al panorama informativo que hace titulares a esta hora de la tarde, Unión Europea advierte que situación de derechos humanos en Cuba se ha deteriorado y cancelan eventos religiosos con madres del 11J en Las Tunas por persecución de la policía política. Luis Manuel Otero Alcántara sin atención médica y sin noticias de él, de cuándo soberá su juicio. Éxodo de cubanos convierte a Louisville, Kentucky, en la segunda Miami, acá en el centro de los Estados Unidos. Régimen cubano acosa a activistas y comunicadores independientes con vistas al 1 de mayo. Y senador Rich Scott, por la Florida, pide en carta al presidente Joe Biden que excluya al ilegítimo régimen de Cuba de la Cumbre de las Américas. Y finalmente, la salud de Valle Roca se deteriora en prisión, donde sigue sin atención médica y a la espera de un juicio que aún no tiene fecha. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos vamos directamente a la ciudad de Holguín. Vamos a tener ya en breve la comunicación en la ciudad de Holguín, en Oriente, donde hoy pues está celebrándose el juicio contra 11 manifestantes del juicio de apelación contra manifestantes del 11J en el territorio. Vamos a intentar ya la comunicación a esta hora de la tarde allí en la capital holguinera con el traumatólogo y líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan.
Bueno, información actualizada, lo que usted nos pueda aportar. De los 21 manifestantes que fueron juzgados en Holguín, exceptuando los menores y uno que se desconoce, como usted dijo previamente, donde estaba, 11 de ellos se le está celebrando hoy el juicio de apelación por su participación en el 11J. ¿Cuál es la situación que ha estado fluyendo en el Tribunal Provincial de Holguín, que dicen que hay presencia militar, militarizado? ¿Qué nos puede aportar, Zamora?
Bueno, de hecho sí, tal como usted dice, hay una fuerte presencia de todo un aparato militar alrededor de este tribunal y dentro del tribunal, donde esta vez se le ha permitido a un familiar que asista a esta a este evento, ¿no? Pero bueno, la situación está en que de todas formas a los 10 que se le están celebrando el juicio.
Ah, son 10, son 10, no 11.
No, son 11, fueron 11 llevados, pero 10, es a 10 a quien se le está haciendo la vista, porque en este caso la familia de Iván Colón Suárez no pudo, por gestiones que estaban haciendo fuera de provincia, no pudieron hacer el recurso de apelación y lo llevaron, pero sin embargo a él no se le está haciendo la vista, sino que se le está haciendo a los demás, a los otros 10, porque la familia no tuvo oportunidad de apelar y como tal el sistema pues tampoco hace este tipo de apelación si la persona no es quien lo gestiona, ¿me entiendes? Entonces, así se está celebrando, las familias están allí, aún todavía no se ha concluido y bueno, hay que esperar luego seguro las conclusiones a lo que llegue la conclusión fiscal, que por la experiencia de lo que ya se ha visto a lo largo de la isla, bueno, pues creo que no hay buenos augurios sobre esto. ¿No?
Entre los que están, me imagino que está Giovanni Rosell.
Sí, como no, Giovanni Rosell, Michael Rodríguez del Campo, en fin, están los otros 10, bueno, los 11 están allí, pero esperemos a ver al final en qué concluye, ver cuáles son después las afirmaciones de los familiares sobre cómo se desarrolló todo, porque hasta ahora solo se ha tenido escuetos detalles sobre lo que está sucediendo ahora en estos momentos, porque como primeramente tienen limitación, la inmensa mayoría de los que están adentro no pueden atender los móviles porque les fueron recogidos, los pocos que están fuera, bueno, pues tienen también la presión que hay allí alrededor del tribunal y es poco lo que pueden decir sobre el tema.
Bueno, Zamora, lo comprometemos, vamos a ver si mañana temprano en la mañana, si ya hubo un pronunciamiento, que es lo ideal, lo que va a ocurrir quizás, a ver si usted nos puede aportar, si todo quedó igual mañana o le rebajaran algo, la expectativa no es muy halagüeña.
Sí, claro, no hay buenos augurios sobre esto.
No hay buenos augurios. Nosotros lo llamaríamos mañana temprano. A ver, finalmente, Zamora, antes de pasar con nuestra próxima invitada, que tenemos otro stand en la agenda, nos están diciendo a lo largo y ancho del país que hay tremenda presión contra los empleados del Estado para que asistan al 1 de mayo. De no asistir, los han amenazado con que incluso no le van a pagar el día. ¿Está ocurriendo esto en Holguín también?
Toda una realidad. Acá también hay una gran presión. Se han hecho incluso reuniones en los centros de trabajo y lo que ha primado en estas reuniones siempre han sido palabras de amenaza, de temor y en este caso muchas personas pues perderán incluso otros privilegios que de las migajas que les permite la Central de Trabajadores de Cuba, que esto es lo que está haciendo. Justamente es la CTC la que está encargada de presionar a estos trabajadores con los conocidos ayudas que supuestamente le dan a los trabajadores, que son sus derechos, pero bueno, acá lo hacen ver como ayuda y motivaciones, pero la realidad es que esta CTC es la que en estos momentos está dando estas reuniones, donde se está amenazando con personas del partido incluso que están asistiendo a estos eventos y la mayoría de las personas, incluso hasta en los mercados y en otros lugares, están haciendo el comentario de que lo están presionando para que vayan al 1 de mayo, justamente para una forma de crear expectativas de que haya apoyo popular al sistema totalitario, pero todos sabemos que realmente esto es una garrafal mentira, pues todos vimos las acciones del 11 de julio.
Sí, ya ya los CDR y el 1 de mayo a la gente no le interesa asistir a eso.
Para nada, para nada. Aquí incluso hace mucho tiempo que se dan pequeñas reuniones que vimos cuando fue por los códigos estos que ellos han estado sacando y han buscado aprobación popular que no han tenido y hacen estas reuniones, pero la inmensa mayoría de la población pues no asiste incluso ni a las reuniones, apenas quieren participar en cotizaciones y demás que por años ellos llevaban. O sea que ya, como dice uno, el tabaco se les cayó ya al sistema ante el pueblo.
Gracias, Ramón Zamora, lo llamaremos mañana temprano. Ramón Zamora en el territorio del Guinero. Nos vamos a La Habana. Ayer tuvo visita en el Combinado del Este el activista y líder del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva, revocado de 2 años de prisión que tuvo que iniciar a cumplir nuevamente, todo por haber dado vida y participación y ayudar a hacer las denuncias con los familiares del 11J en La Guinera. Su esposa Lourdes Esquivel, la tenemos en línea telefónica a La Habana. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos entendido que no son muy buenas noticias las que trajo usted ayer del Combinado. No vio bien físicamente a Silva. Cuéntenos cómo está su esposo.
Sí, buenas tardes. Bueno, ayer, gracias a Dios, después de estar varias semanas mi esposo en el Combinado del Este, está en el edificio 1, primer piso, lo tienen solo en un cuarto de eso ahí, en un cubículo de eso. Ahí le llevan el almuerzo y la comida, él no va a un comedor, nada. Él ve algunos recursos porque ellos pasan por ahí, por la reja, lo saludan, y ya, nada más. Al que más se acerque, lo cambian de eso lo he dicho varias veces. Ayer la visita fue en un lugar, un saloncito, que a él lo tuvieron que traer desde allá hasta allí. La puerta estaba entrejunta y yo vi a un guardia con una llave en la mano. Y pensé, ya lo tienen ahí. Lo trajeron esposado con la chaquira, las manos, la cintura, los pies. Después vi al guardia con las esposas, con las cuatro esposas. Silva me dijo que él no se siente bien de salud. Que yo le dije, que ¿qué tiene? Y me dijo, no me siento bien. Te sabes, ¿no? Uno a veces se siente mal y no sabe bien expresarle. Entonces, lo vi, todavía está delgado, ahora se está un poquito recuperando. Dice que casi no le dan sol, que las llamadas de teléfono son mínimas, un poquito, un día, dos, no, así. Y nada, pero que está firme, está fuerte, le manda saludos y bendiciones a todos sus hermanos de lucha dentro de Cuba y fuera de Cuba, y dándole energía y fortaleza a los familiares de todos los presos políticos, los del 11 y los de antes. Eso hasta el momento.
Bueno, finalmente, Lourdes, temes por la seguridad, la integridad física de tu esposo. Esta explicación de que está aislado, no está en un destacamento, no tiene sentido.
No, para nada. Sí, temo por su salud. Y imagínese usted, tenemos todo con la salud de Silva. Bueno, quiero decirle que había muchos vestidos de civil. Habían muchos vestidos de verde, según él me dijo, un vestido de civil de la raza negra. Había uno delgadito, desde que yo llegué allí, yo lo vi allí parado y él me miraba, ya yo dije, este es de la seguridad. Llegó otro más gordo, ese lo mandó a desnudarse, y donde le quiso hasta dar golpe, porque Silva no quería desnudarse para salir a la visita. Y entonces, para requisarlo, ¿qué va a sacar Silva de un lugar que lo tienen ahí más que vigilado para afuera? Pero eso son maneras de tortura de ellos,
Increíble, Lourdes. Gracias, Lourdes Esquivel, esposa de José de Silva, con una actualización sobre la situación en el Combinado del Este del líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Nos quedamos en La Habana. Un placer, como siempre, la presentación de la destacada economista y única mujer condenada en la primavera negra del 2003, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para los que nos escuchan y tu equipo de producción.
Bueno, no tenemos a Patria hoy porque está entrando, sustituyendo la producción en horas de la madrugada, pero pronto estará de regreso aquí en el espacio, es cuestión de unos días. Marta, la semana pasada, Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, en las conclusiones de un discurso como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, ante funcionarios del partido y dirigentes del gobierno cubano, en una reunión partidista en La Habana, sugirió el señor Miguel Díaz-Canel la creación de una nueva figura, de un nuevo apalache ideológico, la creación, según sugirió Díaz-Canel, del coordinador político de barrio. Según Díaz-Canel, esta persona, un ideólogo, debe garantizar la presencia del Partido Comunista en las decisiones, incluso económicas, por municipios, por pueblos y por instituciones. A este señor Díaz-Canel, lejos de las recomendaciones de los economistas y de expertos de que hay que abrir la economía cubana, parece ser que Díaz-Canel es el heredero de las políticas más dogmáticas, separatistas y oscuras del castrismo. Cuéntanos, Marta.
Sí, Tomás, Díaz-Canel es el heredero del control, pero él necesita más control que nadie, porque él conoce perfectamente a través de los aparatos que tienen en los barrios para darle información diaria, que también anunciaron que los iban a modificar para modernizarlos. Él conoce perfectamente que el pueblo no para nada lo quiere, porque si hay una persona indeseable en este país es ese señor. Y como sabe esto, pues tiene por todos los medios que mantener el control de la opinión pública y el control específico de las personas. Por ejemplo, ya en el día de hoy hay personas que están vigiladas para la celebración del primero de mayo. O sea que están ya siendo sitiados para que no salgan a la calle, me imagino que el día antes del primero de mayo, para que estén controlados totalmente por la policía política. Eso es de lo que vive la dictadura. La dictadura se mantiene por el control personal que tienen sobre cada uno de los ciudadanos de este país.
Ahora, Marta, esta cuestión de la figura ideológica dentro de las entidades económicas, que no es nada nuevo en Cuba, eso siempre el castrismo funcionó así, por eso está como está el país económicamente. 62 años después, son muy malas noticias.
Sí, correcto. El problema es que en Cuba no hay sistema económico, porque en la definición del sistema económico, bueno, pues está la producción de bienes y servicios. Aquí no se produce nada. Cada día se produce menos, cada día hay más fábricas cerradas, más elementos de disminución de la productividad. Entonces, imagínate, ¿cómo puede funcionar la economía de un país si está subordinada totalmente a la política? Porque aquí es lo que sucede. La política rige. Todo lo que sea político es importante, pero lo económico no interesa.
Marta, nos están llegando informaciones confirmadas de varias provincias. Quisiéramos tener tu impresión en La Habana. ¿Es tan impopular el primero de mayo ante el desgaste que hay en esa sociedad, como lo son los CDRs, que están pues forzando a los empleados públicos que si no van a la plaza el primero de mayo en sus respectivos territorios le descuentan el día? ¿Qué te parece?
Sí, correcto, pero no solo que le descuentan el día, sino que tú conoces perfectamente que en las estructuras de base de este país hay una cantidad enorme de dirigentes, pero tremenda. Hay jefes de secciones, de departamentos, directores, subdirectores, y todas estas personas que tienen cargos de dirección, aunque no sean personas afectas a la mal llamada revolución, tienen la obligación de asistir. Ellos están obligados sin ningún tipo de excusa. Y además de eso, tienes que añadir que está el ejército, que se puede vestir de civil, está el Ministerio del Interior, están los estudiantes de diferentes carreras en la Universidad de La Habana y además de eso los estudiantes de los tecnológicos y los preuniversitarios. Todas esas personas son movilizables para el primero de mayo y pienso que van a estar exprimiéndolos hasta el último momento.
Como no, gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Vamos a concluir nuestra primera parte de Cuba al Día en Santa Clara, un cuentapropista y periodista independiente. Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, malas noticias. Hace mucho tiempo usted nos está diciendo en el espacio que el cuentapropismo va cuesta atrás. Un pasito para adelante y cinco hacia atrás. Ahora, la semana pasada, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una reunión del partido a nivel nacional, el primer secretario también del Partido Comunista de Cuba recomendó, Joel, que se debe crear la figura del coordinador político del barrio que garantice la presencia del Partido Comunista en decisiones orientadas de la economía, incluso en el sector de cuentapropismo. ¿De qué se trata esto, Joel? ¿Un vigilante ideológico en la actividad económica? ¿Cuán negativo puede ser esto?
Sí, Tomás, mira, eso yo lo veo de varias aristas. Primero te quiero decir que el sector particular, recuerden que el sector privado no tiene dependencia del Estado, simplemente lo que hace es aportarle al Estado los tributos, es decir, entonces hay una independencia del Estado, del gobierno, donde el gobierno cubano hoy en día se está dando cuenta que una gran cantidad de personas no necesitan de ellos para vivir, no depende directamente para vivir, y se le está yendo de las manos. Ellos que están haciendo, buscando formas, métodos y vías por tratar de meter la nariz en todos los tipos de negocios particulares, estatales y donde quiera que se pueda existir un proceso económico que genere ganancias. Es decir, creo que ellos van a meter, ya lo van a introducir en los centros de trabajo. No te voy a decir que puede ser, por ejemplo, en cada cafetería van a poner uno, pero sí por, ya va a ser por consejos populares, ya va a ser por barrio y demás, que lo que están pensando es tener un control visible y palpable de todo lo que están haciendo los cubanos, en este caso los trabajadores por cuenta propia, porque ya ese mecanismo existe en los centros estatales. Donde lo van a implementar van a ser en los centros particulares, en los privados, los negocios particulares, que son los que ellos no tienen tentáculo directamente, así como lo van a implementar a partir de ahora. Y eso va a traer consigo que va a caminar más para atrás el negocio particular, porque vamos a estar, vamos a poner los pies sobre la tierra, que aquí en Cuba todos los negocios particulares, estatales y particulares, se nutren del mercado negro. Y el mercado negro es simplemente en la producción, los productos, las cosas, los artículos que se hurtan, se roban, se compran, como la vía que uno quiera decirle, para venderlo en el llamado mercado negro, que todo es legal e ilícito. La mayoría de los negocios hoy en Cuba, te lo tengo que decir, que cuando tú le das una fiscalización profunda, somos nutridos del mercado negro, y el mercado negro, eso es una ilegalidad, y ahí es donde va a tener el control que está pidiendo Díaz-Canel de agarrarnos así por el cuello y tenerlos, entramos en el aro o ya te tengo buscado por el cuello, te mueres o entras por el aro, y eso es lo que están tratando de generar ellos, tener un control absoluto sobre nosotros para asfixiarnos y a la vez tener el control ellos de nuestros negocios particulares.
Joel, ¿qué está pasando en Santa Clara? ¿Está pasando lo mismo que ocurre en el resto del país? Estamos a escasas 72 horas del primero de mayo. Hay presiones porque es impopular, sí, y a la gente no les interesa ir. Sin embargo, dicen que hay presiones, no te quieren pagar a los empleados públicos, quieren forzar a la gente que vaya a marchar. Cuéntanos.
Sí, Tomás, esto todos los años es lo mismo, pero este año están poniendo en práctica nuevas metodologías, están haciendo más presiones para que la gente participe obligadamente al primero de mayo. Ya ellos están haciendo charlas, están yendo a los centros de trabajo, están exigiendo a los directivos que tienen que ir al sector, que tienen que hacer presencia total, no solo no pagarles días, sino tomar medidas posteriores con estos, que hacerles análisis en las reuniones de sindicatos, en las reuniones del partido, de las personas que no fue. Incluso están abogando porque hay personas que tienen que van miembros de la familia también, es decir, que tienen que también, es como una, te puedo decir, es como algo extra que tiene una ganancia, un beneficio realmente, cualquier cosa que puedan ellos, cualquier mérito que puedan otorgarle a un trabajador cuando hay alguna reunión o algún encuentro masivo, ellos pueden decir que ese trabajador llevó a toda su familia al desfile, y es algo bueno que lo van a reconocer públicamente después por parte de los directivos del sindicato y los directivos de empresa como tal. Pero sí está subiendo presión y están apostando por los estudiantes, están apostando por las personas que ellos tienen ya el control absoluto, que casi que van a ir obligados. Y mucha gente está descontento, pero hay un pero, como te estoy diciendo, el pero, porque hay un pero en el sentido de que no vamos, pero hay una represalia. Y si no es contra mí, es contra mi hijo, que es estudiante de medicina, o contra mi hijo que trabaja en tal lugar de una posición en el turismo. Y sí, ellos están creando mecanismos para obligar a que la gente vaya en contra de su voluntad, pero que vayan a la marcha hasta el primero de mayo. Y te estoy diciendo que lo van a lograr.
¿Cómo no?
Porque todavía no hay esa independencia total de las personas que digan, no, no voy porque no quieren, me quedo en mi casa. No, todavía ellos tienen mecanismos, tienen opciones de represalia directa e indirectamente para que la gente tenga que asistir obligado a la marcha el 1 de mayo.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Vamos a una breve pausa en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso con la segunda parte del espacio, este miércoles 27 de abril.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a la 1:30, Astros versus Azulejos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio de Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 27 de abril. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Alejandro Sáez Bazán sustituyendo a nuestra productora Patricia Martínez, a quien le damos también la bienvenida. Vamos a seguir con un importante tema. Continúa, pues, el proyecto, la hoja de ruta democrática para Cuba, que está promocionando una importante organización opositora con firmas dentro y fuera de Cuba, de ciudadanos, de cara a lograr el pacto social postmoderno en la isla. Tenemos el contacto en Cienfuegos, Cuba. Le damos la bienvenida con el coordinador nacional de esta organización, el Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, allí en el territorio cienfueguero, Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Juan Alberto, ¿estás en qué municipio estás tú?
En Aguada.
Estás en Aguada de Pasajeros, ¿verdad? Juan Alberto, cuéntanos cómo anda la recogida de firmas de este importante documento de cara a lograr el pacto social en Cuba.
Bueno, de nada, quiero decirle que soy promotor del pacto social postmoderno. Uh-huh. En este momento, la proclama del pacto social postmoderno tiene cientos de firmantes, en la que se encuentran luchadores de derechos humanos, prodemocráticos, escritores y pueblo en general. También dentro de firmantes, los que no son públicos, en la página de internet chancer.org, hay personas que no tienen su firma pública porque son trabajadores del sistema, ¿no?, del gobierno, ocupan puestos académicos, religiosos y sociales, con lo que su firma no está recogida ahí. Pero sí, superamos miles de firmas. El Pacto Social Postmoderno es un proyecto de país que sus integrantes hemos guiado por el libro del profesor licenciado Faisal Iglesias, el libro que se llama Pacto Social Postmoderno, para dar un giro y un cambio total al sistema imperante en Cuba. En otro proyecto, Pacto Social por Moderno, que es un proyecto de país, como le he dicho, hemos lanzado una carta a la opinión pública nacional e internacional que se llama Carta Ciudadana a los Cubanos, en la que exigimos al régimen la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos, reconocimiento y legalización de todas las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, el reconocimiento y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también el reconocimiento y cumplimiento de los pactos económicos, políticos y sociales y culturales, elecciones libres, directas y secretas con acompañamiento de observadores calificados internacionales para poder elegir y constituir el poder electoral, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder fiscal. También solicitamos a la opinión pública internacional que acompañe a la sociedad civil en esta lucha desigual con el régimen para que preserve nuestra vida, nuestra integridad física.
Juan Alberto, ¿cuántas firmas se proponen ustedes recoger?
Bueno, el propósito es llegar a las 5.000 firmas, que es casi un mínimo que piden las plataformas de las redes sociales, uh-huh, en internet. Pero bueno, como le estaba explicando, tenemos cientos de firmas y en la actualidad 1.300 y tantas firmas públicas, porque como le expliqué, hay muchas firmas que no son públicas, porque hay muchas personas que trabajan, que son académicos, trabajan en las universidades, o son religiosos, pastores. Y
sí, es este tema de la represión y el miedo, claro.
Exactamente.
Cómo no, bueno, te prometemos que te vamos a dar dando seguimiento, por lo menos semanalmente, para seguir viendo, a ver, las dificultades, me imagino, me gustaría antes de concluir que me hablaras un poquitico, ¿cuáles son las dificultades sumado a la situación del cubano que enfrenta temores de todo tipo por la represión política? ¿Cuáles son las dificultades principales que enfrentas para recoger las firmas principalmente dentro del territorio nacional?
La dificultad más debido a la represión del régimen, para poder firmar son las personas que no están incluidas en la sociedad civil, que no son miembros de los partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, porque pueden perder su empleo y sustento a su familia, ¿no? Pueden perderlo todo. Pero hay un gran interés en la sociedad, en especial en intelectuales, para sumarse al Pacto Social por Moderno, por lo que ellos representan y por lo que ellos proponen para Cuba.
Cómo no, te vamos a dar dando seguimiento, tenemos escasez de tiempo hoy, pero volveremos contigo, Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en el municipio de Aguada de Pasajeros. Vámonos con el tema del 11J. Recientemente, la Embajada de los Estados Unidos en la capital cubana mencionó el caso de el joven Michael Puig Bergoglio, con petición fiscal de 25 años, ya condenado a 20 años de prisión por un tribunal de Mayabeque. Hay información actualizada sobre su situación en prisión. Tenemos el contacto en Cuba con Sayli Núñez, su esposa. Sayli, gracias, buenas tardes. ¿Sayli? Bueno, parece que perdimos la comunicación con Sayli. Vamos a intentar a ver si la tenemos de regreso en el teléfono. Vamos a ver si restablecemos la... Parece que perdimos la comunicación con Sayli. Vamos a ver, ya la tenemos. Bueno, tenemos el contacto ya nuevamente restablecido vía WhatsApp con Sayli Núñez, la esposa del preso político del 911, Michael Puig Bergoglio. ¿Estás ahí, Sayli?
Sí.
Ahora sí, te escuchamos. Buenas tardes, Sayli. Cuéntanos.
Buenas tardes,
un gusto como siempre. Cuéntanos qué es lo que hay de nuevo con Michael. Tenemos entendido que ha sido trasladado de prisión. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué sabes de tu esposo?
Muy buenas tardes a todos. Gracias una vez más. Michael fue trasladado desde el día 13 de marzo para la prisión de Ahuica. Allí se encuentra actualmente. Lo nuevo de Michael es que supimos por la abogada que le llegó una notificación. Nosotros teníamos el conocimiento de esto, pero todo estaba, como digo yo, detenido, todo en pausa. Michael ya sí tenía su abogada, porque ya nos había comunicado que habían ido a tomarle unas declaraciones estando él en la celda. Todo fue una algo sorprendente para nosotros. Michael va a ser presentado a un nuevo juicio, aparte de sus 20 años, le han fabricado una causa común, está siendo acusado de atentado con el jefe de la prisión anterior donde él estaba.
Es muy importante lo que está diciendo. ¿Esto en qué prisión ocurrió? ¿Dónde estaba hasta ahora Michael?
Eso fue en Quibicán, en la prisión de Quibicán.
¿Es de donde fue trasladado para Huica?
Sí, ya después es que él es trasladado para Huica.
Bien, ¿y este delito? ¿Cuál es el delito que le imputa este carcelero? ¿Cuál es el delito?
Le ponen atentado. A Michael le comunican de que estaba normal en su destacamento y le comunican que recogiera sus cosas y que saliera. Y Michael pregunta para dónde, el por qué. Ellos nunca quisieron responderle. Bueno, Michael, como quisieron sacarlo de control, y Michael le dijo, bueno, si no me va a responder a mí, entonces mandaré a mi esposa que vaya a su casa, que venga aquí, que asista a algún lugar donde ustedes le digan el por qué me están haciendo este traslado a la celda, de cuál no me quieren comunicar. Las palabras fueron tergiversadas. Los únicos que dicen de que Michael dijo que me iba a mandar a mí a lanzarle piedra a la casa de este jefe son los militares, como siempre, son los únicos testigos. Michael también tiene sus testigos, es decir, presos que estaban allí, que convivían ahí, que desmienten totalmente que Michael en ninguno de los momentos dijo que iba a lanzar piedras, solamente dijo que iba a mandar a alguien de su casa, en este caso a mí, a ver dónde me querían atender, dónde me querían decir la información de por qué estaba siendo trasladado, que nunca esa información se me dio. Me dicen que es una información que vino de arriba, no sé de qué se refieren ellos con que vino de arriba. Y ahí fue cuando Michael estuvo todo ese tiempo que permaneció en la celda y ya viene la notificación de que será llevado a juicio porque estas personas lo acusaron.
Increíble. Esto es recientemente. Ven acá, una pregunta, Sally.
Esto no es reciente, ya estaba. Lo que no nos había llegado la notificación, no sabíamos.
Este incidente, cuando el tema del supuesto atentado, del delito inventado por las autoridades, ¿cuándo ocurrió, supuestamente?
Cuando a él lo trasladan para la celda, que ya pasó Michael esos 3 meses y 8 días, uh-huh. Eso fue como en octubre.
Como octubre.
Desde octubre, Michael, un 26 de octubre, Michael entra a la celda. Estuvo 10 días en castigo, 3 meses en celda de aislamiento y 8 días. Es sacado de destacamento, en Quibicán fue todo esto. Uh-huh. En un destacamento lo ponen destacamento de con reclusos, con lo común, uh-huh. Lo ponen con los comunes, no lo ponen nunca con las personas del 11 de julio, uh-huh. Lo ponen con los comunes, ahí estuvo, no llegó si acaso un mes, y ya. Y ya él estaba recibiendo esas amenazas ahí por parte de la prisión, de que lo iban a trasladar, de que lo iban a sacar de ahí, que lo iban a sacar de ahí. Todo esto es violando porque Michael, al estar en proceso de apelación, no puede ser trasladado a ningún lugar.
Sí, porque él está todavía en apelación de la sentencia.
Todavía.
Bien, una pregunta, Sally. ¿Cuál fue la razón que en octubre él lo lleva a la celda de castigo?
Mis motivos de mis denuncias.
Las denuncias tuyas en redes sociales.
Sí.
Increíblemente.
No fue llevado sin indisciplina ni nada.
O sea, todo fue.
Ellos me dicen, uh-huh. En una entrevista que ellos me dan, me dicen que yo le pregunto motivo de indisciplina y me dijeron que no, que realmente no tenía indisciplina.
O sea, todo es la campaña que tú has hecho demandando su libertad.
Por supuesto, que la voy a seguir pidiendo.
Bien, ahora, entonces todo esto que viene fluyendo desde antes de fin de año, eso ha explotado judicialmente en este momento.
En este momento.
Bien, y por el delito supuesto de atentado, ¿pudiera ser condenado a más años de prisión?
Sí, le han puesto, pero ya aquí no me extraña nada de ellos, porque cuando Michael estuvo en este expediente, que era... por desorden público, que era lo único que se le acusaba a Mikey, que era desorden público, después le aparecieron 5 delitos más. Ahora es atentado en un proceso sumario de 1 a 3. no sabemos si esto después reviente, como se dice en buen cubano, y sea más, porque ellos lo pueden todo. Ya de ellos nosotros esperamos cualquier cosa.
Sayli, ¿y tú has tenido acceso a esta nueva petición fiscal o todavía?
Todavía.
Todavía. Bien, y una pregunta. ¿Qué dice el abogado de todo esto?
No, se ve más que claro todo lo amañado. Un guardia es el que como que dice la verdad, y entonces ya ese testimonio como que no iba a ser tan válido, no iba a tener tanto peso. Ponen a otro guardia a testificar en contra de Michael, guardia que no estuvo en el traslado. A Michael solo lo lleva un solo guardia para la Z, es decir, él fue el único que escuchó las palabras de Michael. Él en su declaración dice las palabras reales, que Michael lo que me había mandado a decir era que yo fuera a preguntarle por qué estaba haciendo ese traslado. Es decir, ya esa declaración iba a ser inválida porque no está diciendo lo que realmente quiere el régimen que diga, como que es testificar en su contra, y ponen a otro guardia a decir algo que no es real, y él es ese guardia el que dice lo de las piedras. Fue él el único que lo oyó, supuestamente, que tampoco estuvo presente en el traslado.
Increíble.
Todos los de Michael testifican que no, como que es irreal, como lo dijeron en las declaraciones. Él no estaba, él nunca estuvo, como que ese guardia nunca estuvo.
Increíble. Sayli, ¿en qué municipio viven ustedes?
Guines.
Bien, usted, esa era mi pregunta. Yo, por eso, ustedes viven en Guines, en Mayabeque. ¿Qué significa que a tu esposo, aparte de toda esta ilegalidad, lo acaban de trasladar para Huique en Colón Matanzas? ¿Qué hay detrás de esto?
Impedirme el traslado mío, aún sabiendo los problemas que tiene nuestro hijo menor, distanciarnos. Son 158 kilómetros más o menos, un poco más.
Le han aplicado a Michael lo que ellos han anunciado con otros presos. Y es importante esta denuncia tuya, Sayli. A otros presos del 11J le han dicho a la familia, lo vamos a llevar para Guantánamo. Esto lo ha pasado a gente de La Habana. Si ustedes siguen denunciando, en el caso de Michael ya lo cumplieron. No lo llevaron a Guantánamo, pero te lo alejaron a Colón, que te dificulta mucho ir a verlo.
Es bien lejos igual. Sí, ellos lo prometieron y lo cumplieron.
Bien, ¿cuándo tú tienes visita?
Aún, ya yo accedí a su visita.
Ya tú accediste. ¿Cuándo fue la última? ¿Cuándo fuiste tú allá?
El día fue el viernes antepasado.
El viernes antepasado. Bueno, pues nada, vamos a seguir en contacto contigo a través de redes sociales y del WhatsApp. Muy lamentable. Básicamente, Sayli, lo que hay con tu esposo es un ensañamiento.
Eso ya yo lo sé. Ha pasado con mi esposo, ha pasado conmigo y ahora están con mis hijos.
¿Cuántos hijos tienen ustedes?
Dos. Una hembra que la crió, él es su tutor, ella lo tiene ahí como su único papá, pero por tema de igual de rigor de la otra prisión donde está, y en la otra sufría el rechazo y el maltrato por parte de los militares, a la niña no tener los apellidos, la niña no más nunca ha podido ver a Michael.
Y él es como su padre.
Bueno, es el único que ella tiene reconocido desde un año.
¿Y qué edad tiene la niña?
12.
¿Y el varón?
9.
Y el varón que sí es hijo natural de cómo estás enfrentando la realidad tuya? ¿Qué le dices tú al niño de su padre que está cumpliendo 20 años de prisión?
El niño, nosotros le hemos hablado con la verdad, pero en la escuela se dieron sucesos como que culpan al niño y utilizaron términos más allá y le dijeron al niño como que mi niño tiene un rechazo severo a la escuela, tiene varias afectaciones psicológicas, y como que tildan al niño de culpabilidad, como que tú lo que no quieres que tu papá saca, si tú no copias tu papá no va a salir, y tu papá está preso por culpa tuya, porque como que tú no colaboras. No, él no colabora, no, es que él tiene una afección y entonces está siendo aún más dañina todo este encarcelamiento, toda esta lejanía, toda esta separación, y entonces están utilizando términos que mi niña no lleva.
Gracias, Sayli.
Todo esto le afecta.
Gracias, Sayli. Vamos a tener el contacto contigo próximamente. Era Sayli Núñez, esposa del preso del 911, Michael Puig Bergoglia, hostigado por las autoridades políticas y cambiado de prisión. Brevemente, vámonos a Palma Soriano. Hoy tuvo visita en Palma Soriano Jorge Luis García García, de 46 años de edad, preso del 11J, cumpliendo ya 12 años de prisión. Tenemos el contacto con su papá, Jorge García. Jorge, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Soy yo el hermano.
Eres el hermano. Bien. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo anda Jorge Luis?
Bueno, la situación del hermano sigue igual, no le dicen nada, sigue esperando, lo cambiaron de destacamento, todo sigue, todo normal, no le dicen nada, todo desesperado, no le digan nada.
¿Tu papá fue a verlo hoy, Daniel?
No, fui yo.
Hoy te tocó hoy a ti. Bueno, es que te confundí. Sí, sí. Daniel, ¿cómo lo encontraste hoy? ¿Cómo lo encontraste? Cuéntame.
Bueno, él está firme, está anímicamente firme, pero se le nota que está un poco desesperado, que dicen, que se comenta, que va a pasar, todas esas cosas, pero yo digo que coja calma, que tenga mucha calma, que eso que quieren, que se desesperen para...
Daniel, las condiciones de él en el penal, habituallamiento, medicamento, alimento, ¿cómo está eso ahí, Moniato?
No. Incluso lo pasaron para otro destacamento donde el agua tiene que cargarla, a cubeta. Y la comida, pésima, malísima. No con una alimentación mala. Se la dan a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde y ahí para allá más nada. Muy mala. El habituallamiento, no, todo normal. Él hasta ahora está sentido bien de salud, no ha presentado ningún problema, simplemente un resfriado, la garganta, pero ya, hasta allá es lo que tiene.
Esperando a la sentencia que no llega.
Esperando a la sentencia, como él lo toma, da la casualidad de que ayer hoy mismo tuvo le visitan tres presos de esa misma causa. El muchacho de Contramuerto y yo, un compañero aquí de Palma Soriano.
Increíble, gracias. Oye, es un placer como siempre, Daniel, y seguimos el contacto contigo. Era Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García. Vamos a establecer el contacto ahora en el municipio de Vanes, Holguín, con el activista William Tamayo, para conocer detalles de toda la campaña que se está haciendo en el municipio holguinero para que las personas acudan el 1 de mayo a las plazas. Vamos a escuchar.
Mi nombre es William Tamayo Ramayo. Quisiera transmitirle al mundo para que conozcan la realidad de un desfile 1 de mayo, donde un presidente dictador extorsiona y amenaza a los obreros en Cuba. Si un obrero no sale ese día al desfile de mayo, la primera amenaza es esta. Le manchan sus expedientes como contrarrevolucionario. O la otra palabra, lo llaman como antipático a la mal llamada revolución. Y de no ir al desfile de mayo, al desfile, no le pagan su salario ese día, que es un día feriado. Toda una vida la dictadura ha acostumbrado a decirle al mundo que en Cuba no se obliga a nadie, que eso es por decisión de la persona. Eso es pura mentira. A los obreros se amenaza, lo extorsionan de esa manera, como la estoy diciendo aquí, al mundo. Van a desfilar conociendo que hay una gravedad con la COVID-19, donde todavía hay miles de enfermos en sus hogares con la enfermedad del COVID-19, con la enfermedad del Crohn, donde hay una gripe en Cuba entera, personas con fiebre que están pasando duros dolores y gravedades por falta de medicamento, donde tampoco hay alimento. Eso es un desfile donde la persona sale con hambre porque no hay nada de comer. En Cuba, los organismos estatales no tienen nada que ofertarle al pueblo. como está la gastronomía. La gastronomía no tiene nada que ofertarle al pueblo. En nuestro municipio hay 146 bodegas y está habiendo una afectación grandísima con el asunto del pan. No hay pan para todas las bodegas. Hoy en día se distribuye por carros particulares, no estatales, particulares, que hacen este trabajo y además se le está trayéndole el pan a 3 bodegas en el municipio de Bane. Quiere decir que de las 146 se quedan unas cuantas bodegas sin el pan. Entonces esas bodegas tienen que esperar el otro día para que esas personas cojan su pan por la libreta de abastecimiento. Y entonces quedan afectadas las demás bodegas. Esto está sucediendo. Siguen los apagones de día y de noche. ¿Qué forma o qué celebración puede llevar un obrero cuando sufre apagones, cuando sufre hambre, cuando sufre necesidad, miseria, y el látigo del yugo de su amo, el dictador Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un presidente no elegido por un pueblo, sino elegido por su misma cámara de mafioso comunista, un presidente falso, un presidente títere que lo dirigen? Así están sucediendo las cosas en nuestro municipio de Bani y pudiera decir en Cuba entera. ¿Cómo puede haber un desfile con tanta enfermedad, con tanta hambre y donde no hay medicina? Denuncia William Tamayo Ramayo, activista político de derechos humanos, desde el municipio de Banes, de la provincia de Holguín.
Gracias, William. Un placer como siempre. Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Alejandro Zayas Bazán hoy nos acompañó en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándonos lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día aquí en Radio Martí. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través